La enésima muerte del periodismo. El cambio hacia la digitalización de los medios de comunicación comenzó a mediados de los años 90. El periódico de Cataluña se convirtió en el primero con una edición digital en España en 1994. Un año después lo haría El Mundo y en 1996 El País. Fueron los primeros pasos de la amenaza sobre el formato de periódico tradicional, pese a que las ediciones digitales eran un reflejo de las de papel. Esta amenaza tuvo dos fases más. El periodismo 2.0, con contenido creado por y para el formato online, y el periodismo 3.0, con un cambio de paradigma, la socialización de los medios. ¡Ay, el tierno inicio de las redes sociales! Este nuevo periodismo pondría en primera línea a quienes hasta entonces habían sido los receptores. Ahora, cualquiera podría contar una historia, convertirse en el narrador. Todo ello en menos de 15 años. Pero, ¿cómo afectaría esta evolución a los medios y al periodismo? ¿Se resentirían? Echando la vista atrás, vemos que la forma de contar historias ha cambiado, pero que los medios de comunicación siguen ahí. Vale, con sus más y con sus menos, sí, pero se mantienen. Y ahora, la historia se repite con el boom de Twitch y su giro de guión, de los videojuegos a la actualidad. Twitch no es una recién llegada. Se creó en 2011, centrada en los videojuegos y con un modelo muy sencillo. Los casters eran los anfitriones y desde su canal juegan y narran esas partidas mientras desvelan algunos trucos o dan consejos. Se lleva de calle a todo el público joven, ya que también les permite interactuar con los narradores a través de un chat en directo. Su popularidad crece y, tras un tira y afloja con Google, Amazon la compra por 970 millones de dólares, unos 735 millones de euros de entonces, en 2014. En el anuncio oficial de la compra, el comunicado ya habla sobre ir más allá de los videojuegos. Y así ha sido. Recientemente hemos visto cómo Twitch atrajo a muchos nuevos seguidores durante el periodo de elecciones en Estados Unidos del año pasado. Uno de los que más movimientos han desencadenado en las redes sociales, precisamente por la gran actividad del hasta entonces presidente Donald Trump en las mismas. Muchos de esos nuevos seguidores llegan a Twitch siguiendo las explicaciones sencillas y distendidas de Emilio Domenech, más conocido como Nanísimo en sus perfiles sociales. Y con él advertimos un nuevo cambio en la forma de hacer periodismo. A lo largo de su carrera, Domènech siempre ha estado muy vinculado a las redes sociales y se ha caracterizado por dotar la información de originalidad, frescura y humor, fuese cual fuese el tema a tratar. Informa con detalle, explica los pormenores de un proceso electoral complejo como es el estadounidense, de forma muy cercana y con reggaetón de fondo. Y ahí es donde engancha, porque no le quita importancia a lo que sucede, pero sí a la forma de transmitirlo, algo a lo que no estábamos acostumbrados. Vemos también en su forma de comunicar una combinación de los formatos novedosa. Utilizaba las diferentes plataformas para anunciar sus próximas conexiones en televisión. Es decir, Nanísimo hacía sus directos en Twitch, pero también conectaba con el programa de La Sexta Al Rojo Vivo. Y para lograr mover a sus seguidores hasta la tele, utilizaba su canal de Twitch o Twitter. Incluso sacó el lado más social de Ferreras colándolo en alguno de sus directos en Twitch para utilizarlo como cebo de su posterior aparición en Al Rojo Vivo. Este nuevo perfil de comunicador está ganándose la audiencia de todas las edades. Domènech es un ejemplo, pero su máximo exponente es uno de los streamers más conocidos en España, Ibai Llanos. Un chico de 25 años que ha pasado de narrar partidas de eSports a ser el primero en entrevistar a Marc Gasol tras conocerse su fichaje por los Lakers o conseguir que Gerard Piqué inaugurase su serie de entrevistas llamada Charlando Tranquilamente. No ha estudiado periodismo, pero no tiene discusión como creador de contenido o comunicador. Llanos y Domènech comparten patrón en su manera de comunicar. Desparpajo, cercanía, humor y sencillez. Sin duda atraen, y mucho. No hay más que ver sus cifras de seguidores. Ibai tiene 5,3 millones en su canal de Twitch y unos 400.000 suscriptores y 3,7 millones tanto en Twitter como en Instagram. Nanísimo tiene 138.500 seguidores en Twitter y casi 21.000 en Twitch. Y como decíamos, son capaces de conectar con gente de cualquier edad. En gran medida porque ambos tocan cualquier tema de actualidad, se mojan, se posicionan y además potencian al máximo su interacción con sus seguidores, teniendo en cuenta las cifras. Sobre todo con los más haters, a quienes les explican sus puntos de vista con el mayor de los respetos. Y eso también atrae de ellos. No evitan la confrontación, pero no caen en el desprecio. una actitud que dice mucho de ellos y que los convierte en un gran ejemplo para el resto de sus seguidores. Pero no solo captan la atención de las audiencias, también la de los medios de comunicación. Ibai se ha convertido en un reclamo para periódicos, televisiones y radios. Sin ir más lejos, el pasado domingo por la noche fue el protagonista de Lo de Évole. Consiguió un share de 12,5% y que 2.359.000 espectadores se sentaran frente a la televisión una noche de domingo. Al día siguiente, el programa fue noticia en el resto de los medios. Mientras tanto, Ibai está creando su propia versión del programa First Dates y ya aseguró que le encantaría hacer lo mismo con Humor Amarillo. Si nos paramos a pensarlo, este tipo de comunicadores y de formatos no son algo nuevo. En radio ya lo hizo Goma Espuma y más recientemente La Vida Moderna. Y en televisión, programas como Caiga Quien Caiga, Los Late Night de Buenafuente o La Resistencia de Broncano. La diferencia está en que la forma de consumir el contenido actualmente ha cambiado. En la televisión vemos contenido online y en el ordenador vídeos cortos de lo que se ha emitido en televisión el día anterior. Por ello, la comunicación de Ibai o Emilio es multiplataforma, ya no solo multimedia. Ellos saben qué tipo de audiencia tienen en cada plataforma y qué contenidos demandan. Una magnífica estrategia de comunicación que seguramente ni se han parado a pensar, porque les sale natural. La ventaja de haber crecido profesionalmente en las redes. Está claro que ha llegado una nueva corriente de periodismo, pero no tiene por qué ser una amenaza, sino una opción más que enriquezca la forma de contar las historias. ¿Afecta esto a nuestro querido PR? Por supuesto. Estos cambios tienen también un efecto en la labor de comunicación de las agencias. Nuestra forma de contar las historias y los formatos que utilizamos tienen que ir en sintonía con las novedades del panorama informativo. Sin embargo, contar con nuevos formatos es siempre un buen aliciente. Tener nuevas herramientas para transmitir las historias de nuestros clientes nos brinda la oportunidad de poder hacer algo nuevo y diferente. Y también nos ofrece la posibilidad de llegar a nuevas audiencias, renovar la imagen de nuestras empresas o modernizarla un poco. En el mejor de los casos, incluso podremos contar con nuevos portavoces. En definitiva, estos nuevos formatos facilitan dar esa vuelta a una idea, ese pensar out of the box y, sobre todo, de ampliar el alcance de los mensajes y de conectar con nuevos públicos. Está claro que en muchas ocasiones será algo complicado. Las empresas más clásicas o tradicionales no creerán encajar en estos formatos más cercanos e informales. Pero es importante que les recordemos que la informalidad no implica una pérdida de credibilidad, como demuestran los nuevos comunicadores, y que si el contenido verdaderamente encaja en el formato, puede ser todo un acierto. Además, el cambio en el sector de la prensa ya se está apreciando, porque ya hay redacciones que han formado sus propios canales de Twitch para comentar la actualidad. Así que, ¿por qué no intentarlo? La ventaja de haber crecido profesionalmente en las redes.